Vale, vamos a desgranar esto, ¿eh? Porque tenemos sobre la mesa una documentación técnica interesantísima sobre algo que pisamos a diario y que, la verdad, ni miramos.
Totalmente. Hablamos de la canalización eléctrica subterránea.
Exacto. Y a ver, la misión de esta inmersión a fondo es entender por qué esta infraestructura, que es totalmente invisible, es un pilar tan crítico.
Es que dependemos de ella para absolutamente todo. Toda la comodidad moderna se basa en decisiones que alguien tomó hace décadas bajo el asfalto.
O sea, yo lo pensaba leyendo las fuentes, y es que enterrar un cable a las bravas en la tierra, sin un tubo protector, es como, no sé, como coser una herida dejándote la aguja dentro.
Buf, tal cual.
Si hay el más mínimo problema, o si tienes que ampliar algo, te toca abrir al paciente entero otra vez.
Y es una demolición costosísima. Por eso el tubo es el escudo, la garantía de supervivencia de la red, para no tener que abrir una herida enorme en la ciudad.
Claro, y aquí es donde se pone muy interesante la cosa con la elección del material.
Sí, porque no vale cualquier cosa.
A ver, yo me preguntaba, si el objetivo es no volver a picar la calle en 50 años, ¿no sería mejor usar tubos de acero blindado para absolutamente todo?
Ya, la fuerza bruta.
Claro, o sea, si es el material más resistente a un impacto, eliminaríamos el riesgo de rotura de un plumazo, ¿no?
Bueno, lo fascinante aquí es que la resistencia mecánica no lo es todo. O sea, el metal aguanta un golpe tremendo, de una excavadora, sí.
Ya.
Pero tiene un enemigo silencioso e implacable, que es el agua. Si la zanja acumula humedad constante, ese blindaje de acero se va a oxidar.
¡Ostras! Y se corroe.
Exacto. Y terminará destruyendo el propio cable que intentaba proteger. Imponer un material por pura fuerza bruta no funciona.
O sea que el terreno es el que manda realmente.
Fíjate que el estándar más económico y habitual es el plástico, el PVC, lo que aquí en España llamamos tubo corrugado para enterrar.
Y que en México denominan tubo condut, según el informe.
Eso es. Ahora, si el suelo es muy húmedo o salino, el plástico o la fibra de vidrio resisten las décadas infinitamente mejor que el acero.
Vale, vale, pero la documentación también menciona que para zonas de tráfico pesado sí que se usa metal de pared gruesa, ¿verdad?
Sí, bajo una autopista sí necesitas esa pared gruesa para que el conducto no se aplaste. Pero claro, asumiendo el coste de tratarlo químicamente contra la corrosión.
Ah, claro, todo es un equilibrio. Y leí que para tiradas muy largas prefieren usar polietileno.
Porque el polietileno es súper flexible. Te permite desenrollar tramos larguísimos sin apenas empalmes.
Y menos empalmes significa menos puntos débiles por donde se pueda colar el agua, ¿no?
Totalmente.
Pero a ver, de nada sirve tener el tubo perfecto de polietileno o PVC si luego vas y lo entierras mal. Y aquí las normativas se vuelven increíblemente quisquillosas dependiendo del país.
Buf, y menos mal que lo son.
Fíjate, en España el reglamento electrotécnico exige que el tubo vaya a 0,60 metros de profundidad bajo una acera.
Unos 60 centímetros, sí.
Pero te obliga a bajar hasta los 0,80 metros si va bajo la calzada. O sea, ¿por qué esos 20 centímetros extra de repente?
Por pura física, ¿eh? Es la vibración y la fatiga del material.
Ah, por los coches.
Claro. Una calzada soporta el paso incesante de autobuses, camiones de gran tonelaje. Esa inmensa presión se transmite por el suelo.
¡Ostras, claro!
Esos 20 centímetros adicionales de tierra actúan como un amortiguador mecánico que disipa la energía antes de que llegue a fracturar el conducto.
Tiene muchísimo sentido. Y parece que asegurar que esto se cumpla a rajatabla también cambia según donde mires. En México, bajo su normativa, piden esos 60 centímetros en zonas residenciales.
Pero no se fían de que el contratista simplemente tape el agujero.
Exacto. Tienen una figura independiente, una unidad de verificación, la VI, que tiene que ir físicamente a la zanja y auditar la profundidad.
Es que es la única forma de evitar atajos, porque los atajos bajo tierra provocan fallos catastróficos.
Ya me imagino.
Piensa en otros problemas que destacan los manuales, como ignorar la dilatación térmica. Los plásticos se expanden con el calor y se contraen con el frío.
Lógico.
Si el instalador no deja margen en las juntas, el tubo, al contraerse, puede literalmente estrangular y seccionar el cable por la mitad.
Madre mía. Oye, también me llamó mucho la atención el problema con los codos de 90 grados.
Ah, el clásico error de diseño.
Claro, porque sobre el papel dices, bueno, hago giros perfectamente cuadrados y dejo el subsuelo súper ordenado.
Pero físicamente es una trampa. A ver, para meter el cable en un tubo de 100 metros, los operarios tienen que tirar de él con mucha fuerza desde el otro extremo.
Y el cable roza, claro.
Claro. Cada giro brusco de 90 grados multiplica la fricción de una forma brutal. Si pones demasiados codos, la tensión es tan alta que la cubierta del cable se desgarra.
¡Ostras! Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque viendo tantas reglas, tantas prohibiciones, a mí me da la sensación de que son, no sé, como cicatrices operativas.
Cicatrices operativas.
Sí, normativas que en realidad están escritas a base de calles reventadas y accidentes del pasado.
Pues es una forma perfecta de verlo. Si conectamos esto con el panorama general, toda esa historia de accidentes ha creado un lenguaje de advertencia.
¿Un lenguaje?
Sí, mensajes físicos. Obligar a poner un lecho de arena suave rodeando el tubo para que las rocas no lo perforen, por ejemplo.
Ah, o la típica cinta de señalización de colores.
Exacto. Una cinta enterrada a medio metro por encima del tubo. Le está gritando al trabajador del futuro que viene con la excavadora, frena de golpe que aquí hay alta tensión.
¡Qué fascinante! En definitiva, que el tubo no solo protege el hoy, sino que prepara el terreno para el mañana.
Totalmente.
Especialmente si se aplica ese consejo de oro de dejar tubos vacíos de reserva. Te permite ampliar la red sin volver a abrir la herida en la calle.
Dejar espacio para lo desconocido siempre es la mejor estrategia. Aunque bueno, mirando el subsuelo de las grandes urbes ya está al límite.
¿Tú crees?
Buf, hay capas y capas de cables, tuberías, fibra óptica. Llegará un punto en que físicamente no quepa un conducto más.
¡Ostras, eso es verdad!
Y yo me pregunto si este colapso subterráneo será el detonante que nos obligue por fin a desarrollar la transmisión de energía inalámbrica a gran escala.
¡Madre mía, menudo pensamiento provocativo para cerrar! Un misterio tecnológico fascinante para dejar reposando en la cabeza. Resulta que mirar hacia abajo nos acaba de dar una pista sobre nuestro propio futuro.